vamos a preguntarle a nuestra amiga Gaby Pesclay por qué pava de mate va en el día ya a esta altura, 10 y 40 de la mañana.
Me levanté temprano.
Ah, bien.
Sí, eso es verdad. Y me acosté tarde, que también viene ocurriendo en esta cuarentena, ya lo veníamos charlando, ¿no? Lo que es más, habría que dedicarle una columna al tema del sueño desordenado. Uh-huh. Voy a pensarla para un futuro, pero arrancando con el mate.
Muy bien, me gusta. ¿Qué yerba usás vos, Gaby? Somos grandes preguntadores de la yerba de las casas de cada uno.
Uso la CBC.
CBC.
Pero ahora estoy tomando, porque no encontré mi yerba, una que se llama, a ver cómo es, Renzo. Está Renzo por acá al fondo. Se llama La Cumbrecita.
Buena yerba.
Ah, mira. Bueno. Viste, tomo yerbas que no me exciten en demasía, que claro, me bajen, pero no es posible.
Sí, hay algunas CBC que tienen cada hierba también que te pone muy arriba.
Entonces estamos al aire.
Ahora sí, ya estamos al aire.
Y entonces me parecía que estaba bueno retomar, como les decía, un poco las charlas de los encuentros pasados, que había disparado con la cuestión de lo animal. Algunas imágenes sobre la inmensidad del universo animal, pegado a estos sucesos de la pandemia, que mostraron animales acercándose a las ciudades vacías, ¿no? Uh-huh. Y cómo la literatura, eso lo hacíamos hace unos 15 días, con la fábula o el fantástico, la novela, toman ese reino. Incluso pensaba, abrí un librito que tenía en la mesita de luz, toda la historia del cuento tradicional está plagada de bichos, ¿no? Los primeros años de nuestra vida se llenan de imágenes de la mano de esos cuentos, puntualmente, con suerte, ¿no? Y sentimos mucha curiosidad por ellos a esa altura, cuando somos pequeñas. Y también aparecen en las leyendas, en la tradición oral, eso también lo decíamos, de la mano del cuento folclórico. Uh-huh. Hace como unos 10 días leí un cuento, más bien una novela corta, que se llama El camino de las nutrias. Uh-huh. Pensaba en esto anoche, cuando bocetaba así el garabato que tengo acá en la mesa. Pensaba en la cantidad de animales que hay en el cielo, ¿no? A través de sus constelaciones. Las constelaciones se definen por la presencia de animales. Los animales, digamos, nos llevan al tiempo de las cavernas. Hay una película que cito con recurrencia, que es una película que a mí me pareció extraordinaria, les digo la verdad, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, de Werner Herzog. Me interesa mucho esa cueva de Chauvet, porque ahí aparecen imágenes de animales de hace 30.000 años, ¿no? Y además me interesa mucho la reflexión sobre lo cinemático adentro de esa cueva, el movimiento que suponen ver esas imágenes una tras de la otra, contando la vida cotidiana y la relación que esos hombres y mujeres primeros tuvieron con los animales. Uh-huh. Es una cueva que además se conoció no hace mucho, y por error, porque se derrumbó una gran roca en Francia, esta cueva está en 1994, y recién van haciendo algunos abordajes ese tiempo, ¿no? Tomando muchas precauciones, está muy, muy cuidada, y en el año 2010 Werner Herzog hace esa película, en donde hay una narración muy, muy vitalista también de lo que sería el animal en el imaginario de esos hombres y mujeres primitivos. Bueno, vez pasada, ya acercándome más al martes anterior, citábamos el libro de relatos de Eve Ward, Animales, que es un libro que en algún momento voy a volver a compartir con ustedes de otro modo, ¿no? Uh-huh. Y cómo los animales aparecen en sus recuerdos, en las visitas, por ejemplo, a la casa de sus tíos en Moreno, cuando Moreno era campo, ¿no? O los refranes que existen con animales y cómo aún todavía se usan esos refranes, ¿no? O los animales preferidos de Eve Ward, que eran los pájaros, como el chajá. Que es un chajá, también es un bicho que a mí me interesa, pero totalmente.
Me encanta, me encanta.
El chajá. Después, sobre el chajá tengo largo para contarles, pero será también en otro día. También los monos, era fanática de los monos. Y citábamos también, un poquito más atrás, a otros grandes bicheros argentinos, como Javier Villafañe, Luis Franco, Gustavo Roldán, Jorge Ábalos. Lo voy a citar porque era platense, ¿saben? Y era un, además de un científico, era un estudioso de las arañas. Se fue a Santiago del Estero y siguió estudiando todo lo que es el universo de los insectos en Santiago del Estero, que es una enormidad ese universo, ¿no? Bueno, entonces digo, pensando un poco con ustedes si me acompañan en esta deriva, la primera infancia está muy cerca del animal y luego nos vamos despidiendo de ellos, a no ser que vivas en el campo y vayas a la escuela en caballo, como es otro documental que vi la semana pasada, vivas y pibes yendo a la escuela en caballo o en tractores, ¿no? O vivas en los esteros de Liberá, que los animales te caminan entre las patas. O vivas, o por ahí no tan lejos, ¿no? Por ahí podría decirles, vivas en Punta Lara. Ahí, ojo, ¿eh? Acá los animales se van asomando en la ribera. Ya tiene otro tipo de relación uno con ese mundo. Ahora, acá no vamos a poder desarrollar, porque esto nos lleva horas y horas, ¿no? De meternos en el conflicto que significa esa relación. Lo vamos a dejar enunciado, picando. Y este rodeo, les decía, por eso es de muchas horas, y además nos remonta a grandes obras como Colmillo Blanco o la obra de Kafka. ¿Quién no podría citar, cuando se habla de animales, la obra de Kafka, ¿no? Que es una obra que nunca para de darnos razones para volver a ella. Uh-huh. Bueno, todo esto es para decirles que más o menos a mediados de los años 90, también se los decía hace 15 días, comencé a reunir libros sobre animales acá en casa, porque pensaba que algo del camino intuitivo, eso también es entre comillas, se ponía en el contacto con lo animal. Entre esos libros apareció algo del trabajo de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda. Uh-huh. Lo cito porque además de haber muerto días pasados en España por coronavirus, siendo, digamos, habiendo adquirido el coronavirus de los primeros, de las primeras personas que tuvo el coronavirus en su cuerpo en España, fue una persona muy, pero muy interesada en cuestiones, no sé si lo conocen.
Sí, estuvimos hablando de él, Gaby, ¿sabés? Hace unos días de Luis.
Ah, no pude escucharlos. Sí. Bueno, entonces me acompañan por ahí.
Un gran viajero, aparte.
Claro. Muy interesada en con él, volver a él. No sé, alguien me decía algo tan precioso de lo que implica una muerte en el sentido de la evocación, no para rendir homenaje, ¿no? Sino hay algo más que cuando alguien muere, alguien nos deja, ese momento de inflexión nos lleva, aunque sea tomar, en el caso de una escritora o en un escritor, tomar uno de sus libros en las manos, como que hay algo bueno, no sé, un tipo de vínculo que se produce. Lo voy a ver si lo puedo rescatar, lo que quiero decirles, y en todo caso lo citan después ustedes en el aire cuando quieran.
Dale.
Pero, bueno, digo, les decía, ¿cómo me acerqué a este hombre? No, no sé si me acerqué. De hecho, no sé si es un autor de mis pesquisas más íntimas. No conozco más que 3 libros de él, de un repertorio mucho más grande, mucho más vasto. Y es un autor que, como decía un periodista, podría ingresar a la categoría de bestsellers, ¿no? Por la cantidad de títulos vendidos, como fue esa novela que se leyó muchísimo, un viejo que leía novelas de amor, de Sepúlveda. Puedo decir, además, que la pena de haber perdido, ¿no?, a este hombre de 70 años con mucha historia, que estuvo preso casi 3 años en una cárcel chilena, supongo que lo han comentado también, que ha vivido en el exilio, su vida como lector. Me interesa mucho el Sepúlveda lector. Quería pronunciarme un poquito con más énfasis ahí. Fue redactor de casos policiales, vivió en la jungla ecuatoriana, en Nicaragua, también estuvo en la Revolución Sandinista, fue conductor de camiones, escolta de Salvador Allende, admirador de Francisco Coloane. Lo quiero citar a Francisco Coloane porque es un escritor chileno que yo leí en el mes de noviembre del año pasado, cuando hice un viaje a Chile. Efectivamente, conocí un lugar en el que Francisco Coloane estuvo y escribió muchísimo y entonces Sepúlveda, vuelvo a Sepúlveda, ha tenido una relación muy intensa con este hombre, del que se conoce poco, pero también era un gran aventurero y explorador de lo que sería la Patagonia chilena, ¿no? Lo que es más, creo que Sepúlveda cuenta que Coloane es el hombre que además conocía todo acerca, pero todo, acerca de los naufragios en la Patagonia, y que además conocía las 7.000 islas de esas chiquititas que están ahí abajo en Chile, que las conocía todas, a las 7.000. Conocía las 7.000 islas. Francisco Coloane es un tipo para volver a pispear un poco el cuelgue y la devoción que tenía por esa Patagonia aún virgen, ¿no? Y quiero decir que Sepúlveda era un hombre que no frecuentaba el mundo literario, ¿no? Viendo una cosa en una entrevista, encontré que entre sus dichos, que me pareció muy rico, ¿no? Que es esto que ustedes decían, que en el, la diferencia entre lo que sería el viajero y el turista, ¿sí? Ese tema le interesaba mucho discutir. Y el estar de viaje, esto es lo que quiero señalar, el estar de viaje para Sepúlveda era un estar de viaje sin tener hipótesis del otro. Que quería decirles también esto porque me parecía que sumaba. Me pareció clave esto. Clave también entender que cuando una anda sin hipótesis, incluso vale para otras cosas, no solo para los viajes, es cuando deja aparecer la historia del otro. Sí, me siguen, ¿no?
Sí, está bueno.
Sí.
Gaby, igual quería ponerte un pequeño una pequeña digresión relacionada a Sepúlveda. Sí. Porque nos estamos metiendo ahí con la vida dura de Sepúlveda, lo que hizo y todo, pero alguien que no tiene ni idea quién es, ¿alguna recomendación de libro?
Sí, voy a ir a un libro sobre bichos, sobre animales. Voy a, antes de entrar en el libro, que es muy cortito mi comentario sobre el libro, lo leí anoche, lo terminé anoche porque, bueno, ahora vuelvo. Cuenta Sepúlveda, miren esto, que su abuelo, que era un personaje increíble, no sé el apellido, si es el mismo apellido, sé su nombre de pila, Gerardo. Un hombre increíble porque se había fugado de 2 cárceles, un hombre, un anarquista. Uh-huh. En vez de ponerle dinero debajo de la almohada a Luis, cuando era chiquito, y cuando se le caía un diente, le ponía libros, ¿no? Y el primer libro que le puso el abuelo con el que se ve que vivía, ¿eh? por la larga charla que escuché hablando del abuelo, evidentemente vivía con ellos. Le había puesto el último mohicano, que le había puesto también la Isla del Tesoro. Este hombre, bueno, que venía de Jaén, su origen, el origen del abuelo era de Jaén, llega a Iquique, que es otro sitio también de mucho interés, conoce a Susana, que era la abuela, y se quedan allí los dos integrándose el movimiento obrero chileno. Dos personajes fundamentales en la vida de Sepúlveda, ¿no? La novela que leí es historia, la volví a leer después de 20 y pico de años. Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Bueno, esta es la novela que tengo acá en la mesa. Es una novela de 137 páginas. De la colección Andanzas, de Editorial Tusk, una novela para jóvenes de 8 a 88 años, y cuenta la relación de una gaviota extraviada que además tiene en sus alas una costra de petróleo, y la relación que tiene esta gaviota con un gato. El gato se llama Sorbas. Sucede en Hamburgo, en una zona portuaria. Los animales, en este caso, están personificados. No deja de ser un problema. Ese recurso es muy propio de la literatura, y lo que sucede aquí en más va a involucrar también a otros gatos de ese barrio portuario en el que viven, y van a tratar de colaborar con Sorbas, ahora les digo para qué, y con la gaviota. Lo cierto es que la gaviota muere. Muere y deja un huevo. Del huevo surge otro pájaro, claro. Nace un pequeño pajarito que adopta el gato Sorbas, y el gato Sorbas se vuelve la madre de, digamos, la pequeña cigüeña. Y hará lo posible con esos otros gatos para colaborar con que ese pájaro pueda emprender vuelo. Esa es la línea central. Esta novela la hizo para sus hijos, dedicada a ellos y a su gato. Y quiero decirles algo, porque como este hombre era un naturalista, un defensor a ultranza de la naturaleza, yo decía, upa, a ver si nos vamos a una cosa muy moralista o... No, la novela tiende hacia lo lúdico. Y hay algún pasaje de criticidad para lo que llamamos los humanos. Pero los personajes amigables que cita no son moralistas, sino son más bien disparatados. Son, como decía, lúdicos, tienen como esa gracia. Buscan en enciclopedias todo lo que desconocen. La palabra cigüeñas, buscan los gatos, la palabra quitamanchas, la palabra abuelo. Y entonces la novela plantea pensar las cosas en complicidad y siempre un enemigo que acecha. Esa es un poco la línea gruesa de historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Muy, muy se lee de un tirón. Sí, está mi amiga Claudia escuchando la radio, que me dijo que iba a escuchar. Bueno, le dedico este comentario a ella. Y bueno, esa es un poquito la cita que traigo hoy. No es que me interese mucho, ya te digo, la obra de Sepúlveda. Me interesa algo de la obra que no conozco de él, que es su relato sobre la Patagonia. Uh-huh. Él saca dos libros sobre Patagonia, que lamentablemente no tengo, porque por otro lado quise hace unos días, cuando muere, quise leer otras cosas. Alcancé a leer otra novela corta que se llama Yacaré, de Luis Sepúlveda. Una novela bastante interesante en el sentido de que es una novela policial, ¿saben? Esto era Sepúlveda, ¿no? Un hombre a lo Pepe, a lo Osvaldo Soriano. Un hombre que produjo una literatura popular, digamos, ¿no? una literatura no para eruditos, sino para ese lector, esa lectora ávida de encontrarse con una historia bien contada, que vaya hacia adelante y que provoque algunos sentidos tan comunes como extraordinarios, digamos, no solo comunes. Ese era un poco Luis Sepúlveda, ¿eh? Mm. Así que alcancé a leer estas dos novelas. Yacaré está dentro de un libro que se llama Diario de un Killer Sentimental, también de Tusquets.
Un nombre medio Julián Axat, me parece.
Está buena. Me encanta ese comentario, buenísimo, sí. Me gusta mucho ese título, Diario de un Killer Sentimental.
A mí también, pero me suena muy exacto.
Bueno, puede ser. Habría que desarrollar, a ver por qué, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí en clave poética. Y bueno, y por otro lado, esta cuestión de lo animal me lleva a otras, como les decía, otras reflexiones que podemos despertar. Como, ¿por qué lo animal, no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y como nos enseñaba Deleuze o nuestros escritores folclóricos, incluso de fines del siglo XIX, mucha gente se metió con el mundo animal acá, ¿no? El mismo Hudson, ¿no? Tiene una obra emblemática que es... Luis Franco tiene una obra emblemática que se llama Hudson a caballo. El tipo de relación que se cifra con el mundo animal para cada una de nosotras y de nosotros es especial. Uh-huh. Porque, como decía Deleuze, nos enseñaba muchas cosas interesantes, que era, por ejemplo, esto de que él, por ejemplo, de los animales domésticos. Los animales domésticos, los que tenemos, no les gustaban demasiado los animales domésticos. Justamente le parecía que lo más atractivo que podía suceder con esta relación del mundo animal es que se establezca una relación animal con el animal. Ese es un poco el cometido de Deleuze, ¿no? No cancelar lo animal que tenemos en cada uno de nosotros, ¿sí? Sacar lo animal con el animal. Entonces, por allí no se trata de hablarle al animal, sino simplemente de observarlo, entender que una relación activa con el animal presupone otra cosa de nosotras, ¿no? De nosotros. Y por otro lado, observar las características de bichos por ahí. Absolutamente poco examinados, como sería un piojo o una garrapata, digo en profundidad, un piojo, una garrapata, los bichos preferidos de Gilles Deleuze eran un poco esos bichos, porque veía que en esos bichos aparecía una relación animal con características con la expresión de lo limitado, un mundo que le resultaba, a través de las prácticas de la garrapata, por ejemplo, un mundo que era limitado. Y eso decía Deleuze que era lo que teníamos que revisar, cómo eran las condiciones del mundo de la garrapata y además la relación que esos bichos tenían con el territorio. Da para largo esto, chicos y chicas ahí, da para muy largo, porque a mí acá es donde a mí me empieza a despertar un poco la pasión, por decirlo de alguna manera, porque ahí empiezo a poder entender, admirar la dimensión de eso poco conocido, que son los universos micro, minúsculos, o en todo caso, los mundos que nos repelen, no los bichos o los animales idealizados en el repertorio de que también son preciosos, no un tigre, por ejemplo, no es que no me interese, me interesa sobremanera. Solo que fíjense, si ustedes revisan todo lo que sería el mundo de los documentales sobre animales y sobre todo los tipos, sobre todo tipos muy pirados, tipas también hay, pero sobre todo tipos muy pirados con lo animal para un lugar bien macabro, todos tienen tigres, tienen leones, tienen esos los animales más pesuti, ¿no? También les cuento que la semana pasada vi unos documentales muy, muy, muy fuertes sobre animales en cautiverio de la mano de tipos que están replantados. Los estuvimos mirando acá con Manolo porque...
¿De Tiger King?
¿Eh?
¿De Tiger King?
¿Qué es eso? Contame.
La serie documental donde tienen tigres y leones de mascotas.
¿Será?
Capaz que es esa. Que
el rey tigre.
Un muchacho muy extravagante.
Ese lo vimos. Sí. Ese lo vimos. Pero también vimos otros que no se presentan con esa...
Sí, esa onda.
Con esa onda, ¿no? Sí. Ese es bizarro... A más no poder, digamos.
Sí, sí.
Pero bueno, es interesante volver un poco a estas categorías de lo animal en tanto metamorfosis, en tanto texturas, colores, olores, posturas del mundo animal. Bueno, y a mí me da para seguir tirando del hilo de ahí, ¿no? Así que lo dejamos un poco picando para una próxima vez de meterme más en Sepúlveda es una mínima cita y decir que es un chileno con los cuales yo no me metí mucho en profundidad, ni sé si lo voy a hacer, creo que no, pero que me interesa mucho esa vida en la selva ecuatoriana, me interesa mucho esa vida detenido también en una cárcel de Temuco, me interesa también esas andanzas por la Patagonia Argentina que él tuvo con un fotógrafo, relevaron un poco, se metieron a escuchar a personas que tenían información sobre Bad Cassidy, no me sale el apellido de Bad Cassidy.
Yo creería que es Cassidy, pero
Cassidy,
puede ser...
Cassidy, en Cholila, ¿no? Que son preguntas que yo me hice hace muchos años, las preguntas sobre este forajido perseguido, digamos, por un sheriff norteamericano. Y entonces, digo, Sepúlveda y su compañero, que se llama Daniel Morsinski, un argentino, hicieron un libro dedicado a las andanzas en las Patagonias argentino-chilenas. Y ese libro, lamentablemente, no lo tengo, pero intuyo que en algún momento voy a revisarlo.
Buenísimo, Gaby. No queda más que agradecerte por todas estas propuestas a través de las cuales nos has hecho un recorrido. Si quedan lugares, autores, espacios selváticos o boscosos a los cuales recorrer, podemos retomarlo la semana que viene.
Dale, bárbaro. Bueno, les dejo un beso muy grande y un abrazo y nos encontramos el martes.
Dale, Gaby, te mandamos un abrazo. Hasta la próxima semana.
Dale.
Ahí pasaba entonces Gaby Pesclevi, como es costumbre de todos los martes acá en la Mañana de Futura. Seguimos, entonces, rumbo hacia el mediodía, son las 11 y 10 de la mañana. Elegimos una pieza musical acorde a este momento que acabamos de vivir junto a Gaby. Esto es La Portuaria haciendo Selva.